Focus 27 para Puma 93. Entren inmediatamente en la correla para echarnos una mano. Venga, este también, este para
atrás. Que no, coño, que no podéis pasar así.
Escuchábamos la escena que inicia la trama de una serie española que está teniendo un éxito tremendo, me refiero a Antidisturbios, y lo que escuchábamos forma parte del desahucio con el que arranca la serie, desahucio que se produce aquí en esta corrala, en la calle del Ventorrillo del madrileño barrio de Lavapiés en el que me encuentro hoy. ¿En qué lugares? Vamos a repasar la función, la historia, el pasado y el futuro de las corralas, un tipo de viviendas muy peculiares y castizas que se conservan en el centro de Madrid. Y para descubrir todo esto, hoy me acompaña Javier Sardón, guía de la empresa de tours Panoramas. Podemos encontrarla en Panoramas, terminado en dpanoramas.com, para hacer como yo, que ¿qué he hecho? Pues me he puesto en contacto con ellos y les he propuesto mi propia ruta turística por Madrid, aunque ellos tienen prediseñadas otras muchas, de las que luego hablaremos. Pero ahora, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kelu?
Vamos a hablar de las corralas madrileñas, partiendo de esta, de la calle del Ventorrillo, tapiada, cerrada al exterior. Y quien haya visto la serie Antidisturbios sabrá que su estado está casi en ruinas. Esta corrala está totalmente apuntalada, porque hay que tener en cuenta una cuestión. Empecemos por ahí, que las corralas son edificaciones muy antiguas.
Bueno, tan antiguas en Madrid como que son casi del siglo XVI, cuando en el año 1561 decide Felipe II que Madrid sea sede de la corte. Hay una presión demográfica sobre Madrid, sobre todo los arrabales, fuera de la cerca, donde la gente quiere vivir y tiene que vivir en altura. Y la forma de vivir en altura es coger la antigua casa hidalga, que venía de la Domus Romana, y lo que hace es construir plantas hacia arriba, y desarrolla un nuevo tipo de construcción, que es la corrala, que hemos exportado incluso a América con mucho éxito, y es una forma de vivir que, bueno, se ha hecho muy castiza en Madrid, y lo podemos ver en las novelas de Fortuny y Jacinta, en Pérez de Galdós. Y bueno, es una forma de vivir que no nos gusta ahora mucho, pero que en su época tenía su encanto.
Pues ahora ahondaremos en ello en otro sitio, porque como vemos que aquí están en obras en esta corrala, no podemos entrar porque entre que está tapiada y se están acometiendo obras en esta calle. ¿Qué te parece si nos vamos al Centro Cultural La Corrala, que es la sede del Museo de Artes y Tradiciones Populares, que precisamente está en otra corrala, muy cerquita de aquí y muy cerquita del famoso Rastro de Madrid? ¿Te parece si vamos?
Mucho mejor, sí.
Pues ahora vamos. Javier, hablábamos de Lavapiés, hablábamos de La Latina, que son dos barrios de los más castizos de Madrid y, por tanto, de los más antiguos, ¿no?
Sí, bueno, son, por así decirlo, los barrios bajos que según está la orografía de Madrid, es la zona que se encuentra más baja, más tendiendo hacia el río Manzanares. Y son los barrios que, sobre todo en el siglo XIX, pues se están ocupadas por los llamados manolos, que son los italianos de Madrid, es decir, aquellos señores que siempre van bien vestidos, pero que no tenían muy buena fama. Los barrios altos tenían mejor fama, eran los barrios de los chisperos, y hablamos de barrios como Chueca, todo aquello que ahora queda al norte de la Gran Vía. Y son unos barrios en los que la vida popular pues se hacía más que en familia, casi en comuna. La idea de los patios triunfa porque todos cuidaban de todos y porque al final la unidad familiar era pues casi la gente que vivía contigo. Era una idea de pueblo. Estábamos todavía en una capital que no es tan poblada como ahora, y sí, es el Madrid más popular, y todavía eso se mantiene, se ve cuando estás en el barrio.
Y también una oportunidad, yo creo, esta, ahora que estamos en estos barrios tan auténticos, explicar a los oyentes de dónde viene la expresión gato, que es un gato madrileño, ¿por qué se les llama gatos a los madrileños de más de tres generaciones?
Bueno, eso cada uno lo... Es a gusto del consumidor.
Sí.
Gatos, sean tres generaciones o dos o cinco, hay pocos, porque sabemos que Madrid es una ciudad de aluvión, la gente ha ido llegando poco a poco, y sobre todo con el boom económico de final del franquismo, es cuando ya mucha más gente viene aquí. Pero ya en el siglo XIX empezó a haber mucha migración hacia Madrid, y eso hace que, claro, que hubiese mucha más gente. Lo de hablar de gatos tiene que ver mucho con el barrio de La Latina.
Sí.
Porque si recordamos la historia, en el año 1085 es cuando Alfonso VI de Castilla recupera Madrid para los cristianos. Y cuando va a tocar Madrid, se encuentra fuera de los fuera de las murallas de Madrid, pues a los cristianos, porque los musulmanes nos querían muchísimo y nos habían dejado la zona más, más lamentable para vivir, que era la zona del arroyo de San Pedro, un arroyo con muy poco caudal, que lo que hacía es dejar el detritus casi a la intemperie. Ahí se unía con el río Manzanares, otro río con poco caudal, por lo cual era lo peor de lo peor. Y en esa zona se encontró por la noche a madrileños que vivían fuera de la muralla, y cuando querían atacar, pues pidió la ayuda de uno de ellos para que subiese a la muralla y le avisase de cuándo estaba la guardia arriba en la otra parte de la muralla para poder subir y atacar la ciudad musulmana de Magrib. Y el caso es que cuando uno se prestó voluntario y dijo yo lo hago, subió a toda velocidad por arriba y el rey sorprendido dijo vaya, estos madrileños parecen gatos. Y de ahí viene la historia de llamarnos gatos. Pero vamos, que seamos tres o dos generaciones de madrileños, da igual, hay pocos.
Hablas de tradiciones, de historia. Estas cuestiones supongo que en las rutas turísticas que realizáis en Panorama hablaréis obviamente, ¿no?, de ellas, pero supongo que también a los visitantes, a los turistas, les interesa saber cómo son los barrios en la actualidad.
Bueno, yo soy de mucho hablar, pero sobre todo de mucho enseñar. A mí sí me gusta abrir puertas, y no lo digo de sentido metafórico, sino que muchas veces pidiendo permiso puedes entrar a cualquier sitio. Y además la gente es muy afable en Madrid, de tal modo que si quieres ver corralas tú puedes preguntar directamente, sí, y te abren las corralas. Hay cosas en Madrid que están ocultas porque mucho del desarrollo urbanístico de Madrid se produce en patios. Las manzanas eran muy, 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 muy profundas en un principio. Entonces, eso es lo que no se ve y solo pueden disfrutar la gente que vive ahí. Claro. Entonces, como no tienes puertas o no pasas a través de las puertas, no hay forma de verlo. Entonces, mucho es verlo, preguntar, pidiendo permiso para entrar a los sitios, y sobre todo saber dónde tienes que ir, sí, para que te encuentres lo más auténtico o lo mejor conservado de cada una de las tipologías que marcan el urbanismo del barrio, la forma de vida del barrio o cómo el barrio se relaciona con el resto.
Claro, además a través de vuestras visitas, de vuestros tours, esto pues lo facilitáis de alguna manera a esos viajeros que sean un poco vergonzosos, no van a andar yendo de corrala en corrala igual pidiendo permiso, pero a través vuestro pues es más fácil si realizan una ruta turística. También pueden ir al lugar al que nos dirigimos nosotros ahora, al Centro Cultural La Corrala, que está abierto. Es un centro, es un museo al fin y al cabo que pertenece a la Universidad Autónoma, y allí pues podrán ver cómo es una corrala, como vamos a hacer nosotros ahora. Ya se nota que nos va costando precisamente subir estas cuestas del barrio de Lavapiés. ¿Por qué tantas cuestas en Lavapiés y por qué Lavapiés se llama Lavapiés?
Bueno, tantas cuestas en Lavapiés porque así es la orografía de Madrid. Madrid es la capital de la Unión Europea más alta y tenemos un río que ha hecho un terraplén en el oeste de la ciudad, y estamos en la parte en la que no hay terraplén, pero hay muchas cuestas para llegar al río. Y luego el Lavapiés se llama así porque justamente cuando llovía mucho, venía el agua por las cuestas, entonces la gente acababa con los pies lavados, ¿vale? Por eso se llama Lavapiés. Mucha gente dice, no, es porque es el barrio judío. Digo, ¿qué judío? Si los judíos no se lavan los pies. Es una de esas cosas historias raras que se dicen en Madrid. Pero Lavapiés se llamaba por eso, porque cuando llovía mucho, aquí ya te podías llevar unas buenas zapatillas y acababas empapado.
Bueno, esto es como el origen del nombre del rastro, que era aquel rastro, ¿no?, de sangre que seguía desde el matadero hasta las curtidorías que había aquí.
Efectivamente. Cuando la gente quería comprar carne, decía, es muy sencillo, tú sigue el rastro de sangre, porque se veía, se decían que o caía por gravedad, porque estaba en una especie de culinilla, estaba en la zona de Cascorro, que, sí, es que está alto, entonces la gravedad de curtidores era un rastro continuo de sangre. Y la gente solo tenía que seguir el rastro, y al final encontraba el origen de la sangre, que es que era el antiguo matadero.
Pues ya estamos llegando al museo, al Centro Cultural de La Corrala. Bueno, es que llegar ya da un impacto visual increíble porque podemos ver esos pilares. Vamos a hablar un poco de la estructura arquitectónica. ¿A ti qué te gusta además personalmente la arquitectura, no?
Sí.
¿Cómo se distribuye una corrala, para traducírselo a nuestros oyentes, que no pueden ver como nosotros que estamos aquí, cómo se distribuye, cómo se eleva una corrala tradicional?
Bueno, yo creo que para hablar de corrala siempre hay que tener un elemento fundamental, que es el patio. Sin patio no hay corrala, ¿vale? O sea, eso es fundamental. El patio puede ser cerrado, como en este caso, o puede ser, según la forma del predio o del solar, puede ser más alargado. Si no te da tiempo a meter una crujía al otro lado, pues es abierta la calle. Pero sí, el patio es el eje fundamental de la corrala. Alrededor de la corrala, cuando tiene un cierto ancho, se puede construir a ambos lados, a los cuatro lados del patio, que suele ser cuadrangular. Y lo que se hace es construir, pues, como se construía en la época. Esta es una corrala auténtica, en la que se utiliza madera. Y lo que se hace es una estructura de madera que sujeta los pisos superiores, pero la primera línea de estructura está siempre apoyado sobre unos elementos de piedra berroqueña, de piedra de colmenar, que hace que ese pie derecho de madera no esté en contacto con el terreno, así no se pudren, ¿vale? Claro. Esta primera línea lo que hace es soportar una viga maestra, y lo que hace es que esta viga maestra, para que no haya problemas por punzonamiento, siempre se coloca, ¿ves?, un capitel, que es otro elemento de madera, que hace la función del trasvase de esas cargas, que no sea con punzonamiento. Pues sí, mucho punzonamiento hay cizalla y se puede romper. Es una forma de construir que el ser humano ha aprendido con el tiempo, y es utilizando los elementos que nos da la naturaleza. La gente supo que lo único que se podía utilizar a tracción, a flexión y a compresión era la madera, era lo que nos daban los árboles. Entonces, cuando construíamos, siempre teníamos la madera a mano, y así se han colocado los pies derechos. Estos pies derechos son siempre rítmicos, van a una cierta distancia, normalmente unos 4 o 5 metros. Luego tenemos estas tornapuntas, ¿vale?, esos puntales que están colocados ahí para sujetar un poquito mejor el capitel, ¿vale? Y luego está la viga maestra sobre la cual se apoya el siguiente forjado. El forjado de la primera planta es en una parte, en la primera crujía. En la primera crujía se puede decir que es la crujía que en la planta primera corresponde al corredor. Para entrar a cada una de las viviendas, que es la primera, la segunda planta de la corrala, tiene que haber un corredor, y ese corredor se soporta en esa primera línea de estructura. Y luego solían tener unas barandillas, que pueden ser de madera, y luego esta estructura se repetía tantas veces como quisiéramos o como se pudiese en altura. En este caso tenemos solo dos plantas, pero ten en cuenta que, claro, estamos en una corrala muy antigua. Cuando se hicieron las últimas corralas ya en el siglo XIX, o incluso el XX, se han hecho corralas nuevas, se utilizaba acero. Y claro, y te puedes ir directamente, 7 plantas. En la calle Tribulete creo que hay una que tiene 7 plantas que se ve desde fuera.
7 plantas.
Y son, y esto te da más densidad, te da mucho más problemas, pero también más ambientillo.
Mucha más gente también. Tenemos también esa imagen de muchísimas viviendas dentro de una corrala. Claro. Esta es verdad que es pequeñita. Supongo que es muy importante además saber dirigir el agua. Vamos a ir hacia el centro del patio, porque no sé si es lo que aquí se podría ubicar una fuente, si no tenían pozo.
Claro.
¿Cómo distribuían el agua en caso de lluvia o a la hora de abastecerse en las viviendas?
Mira, Madrid tiene una suerte fundamental. De hecho, el origen de la palabra maguerit es manantial en árabe. Entonces, Madrid, tú haces un agujero y a los pocos metros ya encuentras agua. De tal modo que muchas de las corralas que había en Madrid tenía su pozo.
Claro.
Era casi fundamental.
Claro.
Y era agua potable, de tal modo que se abastecían siempre de un pozo que solía haber en las corralas. Y luego lo que también hacía falta es que un lugar donde poder lavar. Esto de aquí no es una fuente, o lo han restaurado, como ves, no sé qué es lo que sería, pero tiene pinta de ser un lavadero, con un caño, ves que tiene un caño, y ahí es donde seguramente se frotaba con la piedra para poder lavar. Si no había un lavadero, si no había este aljibe, si no había algún elemento donde todas pudiesen trabajar o lavar a la vez, cada una bajaba con su barreño y lavaba. Pero sí, el agua era fundamental y venían siempre de un pozo. Y luego también la limpieza, que es lo que daba luego la imagen tan popular de la corrala llena de ropa tendida, que eso es lo que se ve siempre en una corrala cuando entras, porque claro, es que no hay patios interiores. No hay, la idea de la corrala es que solo hay un patio, es el espacio libre, y el tamaño, cuanto más grande mejor, de tal modo que si yo te quito ese espacio a patios interiores, pues lo doy directamente al patio fundamental, al patio grande.
Thank you. Cuando pensamos en la palabra corrala, nos viene acto seguido la palabra madrileña, porque pues son muy típicas de Madrid. ¿Hay otras ciudades que hayan tomado este tipo de estructuras? ¿Se conocen en el mundo algo parecido a esto? ¿Por qué son tan típicas de Madrid y no de otros lugares del mundo?
Bueno, son típicas de Madrid, pero se pueden ver, claro, como nacen en Madrid, nacen en España, al final lo que hacemos es exportarlo todo a América. Allí se llaman conventillos o inquilinatos. Y realmente es un invento, no se sabe si es de Madrid, lo que ocurre es que aquí en Madrid tiene mucho éxito y también hay ciudades como Córdoba, en Andalucía hay bastantes, pero Madrid se ha convertido, sobre todo por la densidad de población, en una característica de Madrid. De tal modo que la corrala madrileña, como tú dices, que queda siempre unido, pues parece que solo corresponde a Madrid, pero es algo universal, es una forma de construir que realmente tampoco tiene nada de original, en tanto en cuanto que es la típica domus romana de siempre, es decir, en estas latitudes, donde tenemos un tiempo tan maravilloso, en Castilla la gente vivía como se vivía en Roma. Y había que tener un patio que era tu espacio privado en el que tú puedes hacer tu vida al aire libre. Sin embargo, claro, al haber esta presión demográfica, todo tuvo que ir hacia arriba y se convirtieron en corralas. Lo que hace que la corrala sea... viene de corral, o sea, la corrala viene de corral. Aquí lo que había era, en un principio, cuando Madrid se convierte en corte, en los arrabales lo que había era huertos, había corrales, había gallinas. Y esos lugares inaccesibles lo que hacen es, como hay presión demográfica, pues tú los alquilabas, hacías una corrala para gente y te forrabas. Y si eras una cofradía, lo que hacías era un corral de comedias. El corral de comedias es también un corral, es lo mismo, o sea, es la misma idea. Había gente tanto en la cazuela, tanto en la parte de abajo, pero también había gente en los corredores que veían la cena, y en las guardillas había gente que directamente miraba por el rey, viendo que esa obra fuese decente o no. Es decir, que todo esto de la corrala pertenece mucho a la forma de vivir en un país como España.
Sí.
Obviamente tú te vas a Finlandia y corralas no ves. ¿Por qué? Pues porque la gente no vive fuera, es así de sencillo. Lo puedes tener en un lugar con un clima privilegiado como el que realmente tenemos en España. Y eso también en Sudamérica se implantó y bueno, y es algo muy nuestro, pero que al final viene determinado por el clima y por la forma de ser de la gente.
Sí, por esa cultura también un poco heredada de los árabes, de la vida de los patios, claro, hacia adentro también,
claro,
de un país como España en el que tenemos persianas, tenemos cortinas para que no se vea al interior de nuestros hogares, también refleja un poco esto de otra manera, ¿no?
De hecho, mucha gente piensa que las corralas vienen de los adarbes de los musulmanes. Los adarbes son esas calles de fondo de saco que realmente se construían para engañar al cristiano. Sí, o sea, los musulmanes cuando vienen aquí a España saben que estamos en una reconquista y la forma de salvar la vida es construir laberintos donde si tú entras a caballo te pierdas. Entonces, como esos fondos de saco al final es como una idea de un patio, pues explica un poco que del adarbe pueda venir. No sé, a mí me parece un poquito traído por los pelos, pero hay gente que lo defiende. En el fondo, es verdad que en Madrid hemos tenido tanto pues una cierta herencia musulmana, pero vamos, que lo que es, aquí vemos totalmente castellano y bueno, y al final somos un poco hijos de todo lo que ha pasado en Madrid.
Pues invitamos a todos esos oyentes que tengan curiosidad, que abran los ojos cuando vengan a Madrid, se fijen en nuestras corralas para aprender también un poco de este estilo de vida, de ese pedazo de nuestra historia que a priori en muchas ocasiones no se cuenta a los visitantes y que pueden encontrar en tours de panorama.com, panorama terminado en D de Panorama Madrid, panorama.com, para contratar con vosotros una guía como la que he hecho yo hoy. ¿Qué tours tenéis ya planificados que son los que más éxito tienen entre vuestras visitas, entre vuestros visitantes?
Bueno, yo aunque soy arquitecto, me gusta muchísimo la historia y el tour que ahora está teniendo mucho más éxito, porque no lo hace mucha gente, es el tour de los bulos de la leyenda negra. Como nadie habla de la leyenda negra en España, parece que es como algo totalmente asumido, pues yo me rebelé y dije voy a hacer un tour totalmente distinto. Yo trabajaba antes para hacer tours para alemanes y ahora con la crisis se me abrió la oportunidad de hacer tours para españoles, porque alemanes no veo muchos por aquí, por Madrid ahora. Y es lo que ahora estoy haciendo más y está triunfando, está teniendo mucho éxito, lo hacemos los fines de semana. Pero también hago tours de arquitectura. Lo que me gusta es enseñar la ciudad de Madrid, que aunque seamos madrileños, muchas veces no vemos la ciudad con ojos de de guiri, que yo es lo que digo. Bajamos sí. a cualquier ciudad y vamos a ver todo, y en Madrid estamos acostumbrados a ver la ciudad, pero siempre sin un espíritu crítico, y hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que ver, y sobre todo mucha historia en Madrid. Y bueno, y si alguien quiere hacer el tour de los bulos, fenomenal. Si alguien quiere hacer el tour de Chueca, fenomenal. Si alguien quiere hacer un tour por el Museo del Prado, fenomenal. Hacemos de todo, o sea, estamos abiertos a que, pero sobre todo con las ganas de que la gente aprenda mucho de Madrid, y sobre todo que aprendamos mucho de nosotros mismos, porque está escrito, está aquí, está en piedra, y lo podemos visitar, y solo hay que llamar.
¿Dónde se puede poner en contacto con vosotros?
Pues mira, la página web es www.panoramat.com, o si no, también, si os resulta más fácil, www.panoramamadrid.com. En cualquiera de los dos sitios es lo mismo, y ahí nos van a encontrar.
Pues Javier, muchísimas gracias.
A ti, querido.
Hasta aquí llega este Qué Lugares de hoy. Pero ya saben que esta sección de radio se encuentra 24 horas al día, 7 días a la semana, disponible en formato podcast. Solo tienen que buscar Qué Lugares, escrito todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene, a todos ustedes. Y a los gatos también.